Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. La temporada de presentación de resultados trimestrales en Estados Unidos ya está en marcha. Teníamos algunas muestras de empresas dispersas hasta la fecha, pero este viernes el sector bancario ha dado el pistoletazo de salida de facto a esa rendición de cuentas. La micro pasa a primer plano y lo hace con nombres de calado como el de JP Morgan. El mayor banco de Estados Unidos por activos mejora ingresos un 6,5% en el tercer trimestre, pero el temor a un agravamiento de la coyuntura geopolítica le lleva a disparar un 125% sus provisiones, y esto se ha traducido en un retroceso del 1,9% del beneficio trimestral, hasta cerca de 12.900 millones de dólares. Las declaraciones de su consejero delegado Jamie Dimon suelen ser tenidas bastante en cuenta, y su mensaje es de prudencia. Le preocupa esa coyuntura política, geopolítica, por sus eventuales efectos a corto y a largo plazo, y le preocupa la persistencia de problemas críticos. Cita varios: los elevados déficits fiscales, las necesidades de infraestructura, la reestructuración del comercio y la remilitarización del mundo. Más allá de JP Morgan Chase, hay otras entidades que también han presentado. Wells Fargo, por ejemplo, que empeora su resultado un 11% en el tercer trimestre, con ingresos también a la baja un 2,3%, mientras BNY supera estimaciones gracias al aumento de las comisiones por servicios de inversión, y BlackRock hace lo propio, también mejora expectativas y registra un récord de activos gestionados en el tercer trimestre, con la recuperación de los mercados y el auge de los ETFs. Tenemos algunos de estos componentes del sector financiero, de hecho, liderando las alzas a esta hora en el mercado estadounidense. Wells Fargo encabeza con un repunte del 5,5%, todo en un día en el que encontramos a los índices de Wall Street con tono mixto. Apenas cede algo de terreno el tecnológico Nasdaq, un 0,09%. Lo mejor es para el Dow Jones, con un alza del 0,40%. En un día en el que vemos también un movimiento destacado en Tesla, caídas de más del 8% horas después de presentar su esperado robotaxi. Aquí en Europa tenemos tono mixto en los índices. En el caso español, el IBEX se anota medio punto porcentual hasta 11.708 puntos en una jornada con los ojos de los inversores pendientes del rating francés de la calificadora Fitch, que podría rebajarlo hoy mismo, un día después de presentar al gobierno galo su proyecto de presupuestos para el año que viene, con claros ajustes y con subidas de impuestos. Pendientes también de datos de PIB de Reino Unido, repunta dos décimas en agosto, o del descenso de los precios en Alemania, con un IPC que baja tres décimas en septiembre hasta el 1,6% y deja vía libre al Banco Central Europeo para bajar más los tipos de interés. Del lado empresarial, ojo a Volkswagen aquí en Europa, a la que Moody's le acaba de recortar la perspectiva de estable a negativa, justo en el día en el que sabemos que ha vendido un 7,1% menos en el tercer trimestre. Y aquí en el mercado español, sin claros protagonistas, mientras el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apunta que el calendario de la OPA del BBVA sobre el Sabadell se puede extender varios meses más, hasta bien entrado el primer trimestre del 25. Y sobre el rescate de la aerolínea Air Europa, asegura en TV3 que ha sido un éxito.
Al buen hacer, la transparencia y el aval que tenían estos procesos de rescate de las empresas por parte de SEPI. De hecho, lo que podemos ver es el éxito que ha tenido en el caso de Air Europa el rescate de la empresa que se produjo hace unos años.
Defiende el papel de la SEPI en ese rescate tras el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que señala que el presunto conseguidor de la trama Coldo, Víctor de Aldama, se valió de su relación con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor Coldo García para influir en la concesión final de ayuda a la aerolínea. Por lo demás, es un día marcado por la reunión de la Mesa de Diálogo Social para abordar la reducción de jornada a 37,5 horas semanales, una cita en la que Trabajo ha propuesto a los agentes sociales bonificar la conversión de contratos a tiempo parcial en empleos a tiempo completo para cubrir esa reducción de jornada. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo.
La reducción de jornada no solo puede ser una oportunidad para crear más empleo, sino que además es una buena oportunidad para dejar atrás los trabajos a tiempo parcial de corta duración, de corta jornada, e incrementar estas jornadas. Por lo tanto, la idea del gobierno es también bonificar los incrementos de la jornada que surjan como consecuencia de esta reducción a 37 horas y media.
Sería para las empresas de menos de 10 trabajadores y por el plazo de un año, y con mayores bonificaciones si se emplea a mujeres menores de 35 años y mayores de 55. A partir de las 4:30 de la tarde, con Alexis Ortega, uniremos música clásica y economía, y una hora después nos vamos a acercar hoy a China. Haremos balance de las medidas que viene anunciando en las últimas semanas el gigante asiático para impulsar la economía, y de las que anhela el mercado como medidas fiscales que podrían darse a conocer mañana mismo, y lo haremos de la mano de Rafael Galán, economista experto en Asia. En el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa, y estarán con nosotros esta tarde de viernes Roberto Moro, de robertomoro.com, y Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Primer vistazo a los índices de Estados Unidos. Tenemos muy plano al Nasdaq, ligeros avances en el S&P 500 del 0,12%, repuntes en el Dow Jones de casi medio punto porcentual. En una jornada con macro al otro lado del Atlántico, los precios al productor no varían en septiembre en Estados Unidos. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que apunta a unas perspectivas de inflación aún favorables y respalda las opiniones de que la Fed va a volver a recortar los tipos de interés el próximo mes. El dato mensual ha quedado en el 0%. Desde el 0,2 anterior y frente al 0,1 esperado. El dato anual se sitúa en el 1,8% frente al 1,9% anterior y frente al 1,6% esperado. En cuanto a los datos subyacentes, se han situado en el 0,2% en tasa mensual, en línea con lo previsto, y en el 1,8% en tasa interanual, en este caso una décima por encima de lo que se esperaba.
La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan baja en octubre.
Son datos preliminares que recogen una bajada hasta los 68,9 puntos desde los 70,1 previos, y cuando se esperaba un repunte hasta los 70,9. En cuanto al índice que mide las conducciones actuales, también baja a 92,7 puntos desde los 63,3 previos, hasta los 62,7 puntos ha bajado, y además se esperaba un repunte. Y las expectativas de inflación se sitúan en el 2,9%, este dato crece en dos décimas y se quedan en el 3% de cara a los próximos 5 años, en este caso sin cambios.
Tenemos en el punto de mira resultados empresariales de la banca en Estados Unidos. Las ganancias de Wells Fargo caen en el tercer trimestre por menores ingresos por intereses.
Ha ganado algo más de 5.100 millones por debajo de los 5.780 del mismo periodo del año pasado. Las ganancias sí que han superado las expectativas. Por acción, la ganancia trimestral ha sido de 1,42 dólares frente a los 1,48 del año pasado, pero como decimos, ha quedado por encima de las previsiones. Los ingresos han sido de 20.370 millones, también por debajo con respecto al dato del año pasado. Y los ingresos por intereses se han reducido en un 11%. Se espera que sigan bajando para los bancos a medida que la Fed recorta tipos.
JP Morgan supera previsiones en el tercer trimestre gracias a los ingresos por intereses.
La entidad ha presentado un beneficio neto de casi 12.900 millones de dólares, un 2% menos. El beneficio por acción ha sido de 4,37 dólares. En todo caso, por encima de los 4,01 esperados. Los ingresos han quedado algo por encima de los 42.600 millones, un 7% más, y también por encima de lo previsto. En positivo destaca además el aumento de los pagos de intereses y los ingresos en la banca de inversión. Por el contrario, JP Morgan ha reservado más de 3.100 millones para posibles pérdidas crediticias. Esto es más del doble que hace un año. Lo hace a pesar de que la salud financiera de los consumidores se mantiene sólida pese a los elevados tipos de interés y los temores al desempleo.
BlackRock supera por primera vez los 11 billones de dólares en activos gestionados.
Esto supone un incremento del 26% con respecto al mismo trimestre del pasado año. El aumento refleja un flujo neto de entrada récord de más de 220.000 millones de dólares. La gestora ha señalado que los 360.000 millones en entradas netas acumuladas en lo que va de año reflejan la continua fortaleza de su plataforma diversificada. Superan las entradas netas totales de todo 2022 y 2023. Entre julio y septiembre, su beneficio neto ha superado los 1.600 millones, un 1,7% más, y las ganancias han crecido un 14%.
Tenemos cuentas también de Bank of New York Mellon. Su beneficio aumenta al superar los activos bajo custodia.
En concreto, el beneficio se ha disparado un 16% en el tercer trimestre gracias al aumento de las comisiones por servicios de inversión, ya que los activos bajo custodia y la administración han superado por primera vez la marca de los 50 billones. Los ingresos netos por intereses han crecido un 3%, ya que los rendimientos de las inversiones en bonos han compensado el impacto de los mayores costes de los depósitos.
Y tenemos en el punto de mira también resultados en otro sector de Fastenal. Supera estimaciones de ganancias en el tercer trimestre.
El distribuidor de suministros industriales y de construcción ha logrado un beneficio por acción ajustado de 52 centavos, un centavo más de lo previsto. Los ingresos de 1.910 millones han quedado en línea con las previsiones. El margen de beneficio bruto se ha reducido al 44,9% desde el 45,9% anterior por los mayores aranceles de importación y menores reembolsos de proveedores. Fastenal prevé invertir entre 235 y 255 millones en propiedades y equipos para todo 2024, muy por encima de los 160 millones de 2023.
Y un juez estadounidense va a escuchar las objeciones al acuerdo de culpabilidad de Boeing en los accidentes mortales.
Así es, un juez federal va a escuchar hoy las objeciones de los familiares de esas personas fallecidas en dos accidentes de Boeing 737 MAX frente a ese acuerdo del fabricante estadounidense de declararse culpable. Las familias de las 347 personas que fallecían en esos accidentes, ocurridos en 2018 y 2019, sostienen que el acuerdo de declaración de culpabilidad es un trato que no responsabiliza a Boeing o a sus ejecutivos de esas muertes.
Son algunos de los valores destacados en esta jornada en Estados Unidos. Tenemos buen tono para el sector financiero. Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America, están subiendo todos ellos más de un 4,5%. Fastenal con un repunte, también después de presentar cifras, superior al 5%. En el lado de las caídas, destaca hoy Tesla, con recortes del 7,6%. Vamos a detenernos en analizar lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en Wall Street, de la mano de Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUDE Business School. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, lo estábamos esperando. Ya tenemos sobre la mesa resultados de los primeros bancos que presentan en Estados Unidos. Para empezar, por el mayor, en términos de activos, que es JP Morgan. ¿Qué le han parecido los resultados de esta entidad?
Muy buenos números. Mejora con relación al año anterior y tenemos que bate las previsiones tanto de ingresos como de beneficio por acción. Vemos que la cotización ha ido como un tiro al calor de las subidas de tipos de interés. Así que ahora habrá que plantearse qué es lo que va a ocurrir si la Reserva Federal sigue en modo dovish, aunque esto podría erosionar los márgenes de los grandes bancos. Para mí, JP Morgan ha demostrado siempre una gran capacidad para compensar estos efectos a través de la diversificación de ingresos, especialmente la parte que más me gusta, que es la de banca de inversión y gestión de activos. Y Jamie Dimon se ha enfocado en mantener una estructura de costes muy efectiva, apostar por esas divisiones menos sensibles al margen de intermediación bancaria. Así que si se materializa ese escenario de recorte de tipos, creo que puede capear bien el temporal con relación a otros competidores que igual flaquean más en la parte de asesoría, M&A o trading.
Bueno, tenemos en el punto de mira otros resultados también dentro de este mismo sector, el sector financiero, cifras sobre la mesa, por ejemplo, de Wells Fargo, también de BlackRock. ¿Le han convencido?
En el caso de Wells Fargo, los ingresos han estado por debajo de las estimaciones del consenso del mercado, después de una racha de 6 presentaciones consecutivas batiéndolas, y el beneficio por acción es verdad que supera expectativas, pero es inferior al cosechado en el mismo periodo del ejercicio anterior. valor que lleva prácticamente una década sumido en un gran lateral, intentando volver a sus máximos históricos, pero en los mismos niveles que en el verano de 2015, y con ese estigma reputacional que le persigue tanto por la parte de malas prácticas comerciales primero, como por esas deficiencias en la gestión de riesgos de blanqueo de capitales por las que fue apercibido por el supervisor financiero de Estados Unidos el mes pasado. Y de BlackRock poco que decir, récord de ingresos y beneficio por acción, supera expectativas, negocio que me gusta mucho más que el de los bancos. Vemos un claro liderazgo en la gestión de activos, pero también en la parte tecnológica con Aladdin, que le da una ventaja competitiva de costes de sustitución, y con independencia del ciclo económico va a poder adaptar su oferta de productos hacia cualquier tendencia, como fue la sostenibilidad en su momento, y de hecho pues la tenemos de nuevo en máximos históricos y buscando entrar en su vida libre.
Está animado también el sector Bank of America, está repuntando más de un 4,5% a esta hora, y eso que sabemos que Berkshire Hathaway ha vendido nuevas acciones de la entidad esta semana y que ahora posee menos del 10% de participación en la compañía. ¿Es un valor que tendría en cartera ahora?
Personalmente no soy un gran entusiasta de los bancos como inversión, ya que su desempeño depende en gran medida de factores macro y regulatorios que son difíciles de predecir, y tampoco lo soy de Bank of America. Probablemente me decantaría más por otros bancos más asociados a otros servicios financieros, como puede ser JP Morgan, que comentábamos antes. Sin embargo, la venta de acciones por parte de alguien, incluso de un inversor experimentado como Buffett, no necesariamente implica que el valor sea negativo o carezca de potencial. Siempre digo que las decisiones de un inversor pueden responder a muchas estrategias personales, desde necesidades de diversificación hasta ajustes en su cartera, así que tampoco hay que descartarlo por eso.
Fastenal está subiendo con claridad, ha presentado resultados esta compañía de suministros industriales y de construcción. ¿Qué le han parecido? ¿Qué destacaría de esos números?
Pues ingresos en línea con lo esperado, supera las estimaciones de beneficio por acción, y la verdad es que es una compañía que me gusta mucho, ha tenido un rendimiento excepcional y esto se refleja en su cotización. Para mí su fortaleza radica en un modelo de negocio muy eficiente, con capacidad para adaptarse a las necesidades de suministro de sus clientes industriales, y vemos que ha consolidado su red de distribución, ha optimizado su inventario, así que puede ofrecer productos de manera ágil y con soluciones personalizadas. Y además, su inversión en tecnología para automatización y también el crecimiento en el segmento de suministros de seguridad le ha permitido ampliar su presencia en mercados pues que tienen mucho potencial de crecimiento. No hay más que ver sus estados financieros, márgenes brutos del 45%, 10 puntos porcentuales por encima de la media del sector, ratios de rentabilidad doble dígito y con un balance muy saneado. Así que una opción para tener en el radar si buscamos algo relacionado con esa parte más industrial.
Estamos mirando hasta ahora a compañías que lo están haciendo bien esta jornada en bolsa. En el otro lado tenemos, por ejemplo, a Tesla. Horas después de presentar la gran ambición de Elon Musk, ese Tesla Cybercab, el coche autónomo de la firma, que es un modelo tripulado por inteligencia artificial, que no tiene volantes, no tiene frenos. Y, bueno, la apuesta del largo se ha cuidado mucho, pero los mercados parece que no se han impresionado nada, ¿no? Lo han recibido más bien con frialdad, todo lo contrario. Vemos caídas hoy importantes en Tesla.
Bueno, ya sabemos que Tesla siempre genera grandes expectativas en cada lanzamiento, y un vehículo controlado por inteligencia artificial es una propuesta ambiciosa que puede encontrarse con dudas sobre su seguridad y viabilidad técnica. De hecho, es una crítica recurrente hacia la compañía, grandes ideas, una gran puesta en escena, pero siempre queda la duda del rendimiento de estas y la aceptación que van a tener en el mercado. Siempre comento que hacer un prototipo es relativamente fácil, pero la viabilidad de ese prototipo, cómo lo vas a monetizar y el rendimiento sobre la inversión, que en el caso de la inteligencia artificial estamos hablando de inversiones muy elevadas, pues son un poco las grandes incógnitas. Por otro lado, un modelo tripulado por inteligencia artificial plantea cuestiones complejas de regulación, así que los mercados pueden prever que hasta que los marcos regulatorios estén definidos y Tesla logre cumplir con ellos, el camino hacia una implementación masiva podría ser lento.
Esto decía Elon Musk sobre el vehículo.
The operating cost is probably going to be around 20 cents a mile.
El coste operativo probablemente será de alrededor de 20 centavos por milla, y el precio, incluidos los impuestos y todo lo demás, probablemente termine siendo de 30 o 40 centavos por milla. Así que, sí, podrás comprar uno. Exactamente. Y esperamos que el precio sea inferior a $30,000.
Bueno, Uber, en teoría, sería uno de los grandes afectados por la entrada de Tesla en el sector con su robotaxi, pero hoy está subiendo con fuerza Uber, más de un 8%. También está subiendo Lyft, otra del sector, por encima incluso del 8,5%. Para Uber, ¿qué visión tiene ahora?
La verdad es que el anuncio de Tesla me hace plantearme algunas cosas con relación a Uber. Quizás el mercado esté viendo que sería difícil para la empresa de Elon Musk desarrollar una flota autónoma capaz de alcanzar la escala que tiene Uber. Lo que pasa es que, si lo hace, probablemente Tesla ofrecería un servicio más barato al prescindir del conductor. Este punto es clave porque lo que sostiene a Uber es esa gran red de conductores independientes, así que Uber tendría que coger el guante y ponerse las pilas invirtiendo en investigación y desarrollo. De momento creo que no eliminaría la ventaja de Uber de efecto red, pero desde luego le va a obligar a innovar rápidamente.
Rafael Lamborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo en estos instantes con un repunte de medio punto porcentual. Está el IBEX en 11.717 puntos, de nuevo con el sector financiero en el punto de mira. El ministro Carlos Cuerpo cree que la OPA de BBVA sobre Sabadell podría alargarse hasta el primer trimestre del año que viene. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro de Economía ha asegurado este viernes que si la CNMC se va a la llamada fase 2, en la que el regulador nacional hace un análisis más profundo, la OPA del BBVA sobre el Sabadell podría extenderse varios meses más hasta bien entrado el primer trimestre de 2025. Lo decía en declaraciones a TV3.
En el caso de que esto pasara a fase 2, la CNMC impone una serie de condiciones para asegurarse que se dan esos criterios de competencia suficiente para no perjudicar a los consumidores, ¿no? Y eso es, en ese punto es en el que estamos y estamos esperando efectivamente a ver cuál es la decisión y cuál es la valoración de la CNMC de esta operación.
CaixaBank ejecuta más del 54% de su plan de recompra de títulos.
En las 11 semanas desde que se iniciara el pasado 31 de julio este programa, cuyo importe total asciende a 500 millones de euros, según ha informado a la CNMV, ha adquirido esta semana 9 millones de títulos a un precio medio ponderado de 5,31 euros.
Santander Consumer coloca un bono verde de 70 millones de euros en Noruega.
La emisión se ha estructurado en dos tramos, un primer tramo de 44 millones de euros a principios de septiembre, al que se le sumó una segunda emisión de 26,4 millones de euros. En los países nórdicos, Santander emplea unas 1.200 personas y cuenta con más de 1,6 millones de clientes.
Criteria planteaba este verano una fusión de Naturgy con EDP.
Tras el intento frustrado de una OPA del grupo emiratí TACA por Naturgy el pasado junio, los accionistas de la energética española buscan soluciones para dar salida a los dos principales fondos de inversión que forman parte de su capital con algo más de un 20% cada uno, BlackRock y CVC. Según Cinco Días, Criteria Caixa, principal accionista de Naturgy, explora, entre otras alternativas, una posible fusión.
Tenemos a Ferrovial en el punto de mira. Se adjudica la ampliación de un aeropuerto en Puerto Rico por 242 millones.
Ferrovial ya ha participado en la construcción de grandes infraestructuras de Puerto Rico, como los túneles Maunabo, que constituyeron los primeros túneles varios de la isla, el viaducto de Utuado y en la autopista PR-110, la autopista PR-9, o la edificación del conjunto residencial de viviendas Jardines de Coupé y en la ciudad de San Juan, entre otros.
Tenemos en el punto de mira a otras firmas del sector constructor. ACS, a través de Turner, gana un contrato de 112 millones en Estados Unidos.
Turner, filial estadounidense de ACS, se ha adjudicado un contrato valorado en 123 millones de dólares, 112 millones de euros, para construir y renovar las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Tennessee en Estados Unidos.
SACIR va a llevar al Supremo los 141 millones que exigen fondos acreedores de las radiales R3 y R5.
SACIR va a recurrir la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha rechazado el recurso de la constructora contra el fallo de un juzgado madrileño que le condena en noviembre de 2021 a pagar 141 millones de euros a Aiton Bank. Aiton es el agente del sindicato de bancos que financió las radiales 3 y 5 de Madrid, que quebraban durante la crisis.
OHLA logra de nuevo el ok de sus bonistas a un retraso en el pago del cupón al día 18.
Así lo ha confirmado este viernes a la CNMV el grupo, mientras siguen las negociaciones con todas las partes para definir los términos de la ampliación de capital de hasta 150 millones que OHLA va a llevar a la próxima Junta Extraordinaria de Accionistas del 21 de octubre.
Vamos a analizar los protagonistas del día en la Bolsa Española con Gonzalo Lardies, gestor de fondos de Andbank. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya tenemos iniciada la temporada de presentación de resultados en Estados Unidos, de la mano de algunos de los grandes bancos. ¿Es optimista con la temporada de cuentas de las cotizadas españolas?
Pues en general creemos que sí. Hablando de bancos, que es uno de los sectores que más pesa, pues todo el influjo de tipos de interés pues puede empezar a quedar atrás. Pero tampoco vemos un deterioro demasiado importante de las cuentas, porque seguramente lo compensarán las entidades con mejoras en eficiencia. Bancos y eléctricas son prácticamente el 50% del índice, y en general pues somos positivos. Alguna pequeña duda con la parte más industrial, la parte de energía, Repsol, pues ahí sí que no somos tan optimistas, pero en general con las compañías que tienen más peso en el índice, pues creemos que la temporada debería de ser positiva.
Seguimos muy atentos precisamente al sector financiero. ¿Qué le parece la estrategia del BBVA de empezar a refinanciar sus vencimientos de deuda más estratégicos del año que viene, ante la previsión de que la batalla por el Sabadell pueda alargarse para llegar, pues digamos, a ese momento clave de la OPA con los deberes hechos? Se publica que ha logrado permiso de su consejo para prefinanciar hasta 1.500 millones en cocos de 2025.
Sí, pues bueno, como dice el dicho, más vale prevenir que curar, y bueno, no es un importe demasiado elevado. A mitad de este año pues el BBV tiene emitido una deuda de unos 65.000 millones. Los vencimientos en el 24 eran pocos, unos 4.500, 4.700 millones, pero sí que los del 25 son algo más elevados, de unos casi 14.000, 15.000 millones, el 22%. Con lo cual, en previsión de que pues haya cierto ruido en próximos meses, pues todo lo que sea adelantar el trabajo pues quita algo de ruido, y bueno, pues es una medida cautelosa que creo que es positiva, pues para evitar en momentos a lo mejor de más tensión pues tener que acudir al mercado y quitarse un poco pues ese problema del medio.
Escenario para Iberdrola. Dicen desde la eléctrica que van a duplicar su inversión en Reino Unido para superar los 28.600 millones de euros entre este año y 2028, como parte de un conjunto de nuevas inversiones en energía limpia que va a impulsar el gobierno británico. ¿Cómo ve las cosas ahora mismo para la eléctrica?
Sí, realmente de las cosas más importantes del cambio de gobierno, que realmente fue más casi un castigo al anterior gobierno que dar la bienvenida al cambio, pues uno de los pilares era pues todo el tema de inversión en transición energética y energías renovables. Y al fin y al cabo Iberdrola es un referente a nivel global, ha hecho inversiones últimamente y ha potenciado en Estados Unidos, salió de México y bueno, pues en Reino Unido pues abre una oportunidad con el cambio de gobierno. Con lo cual vemos pues un movimiento positivo, pues todo lo que sea renovar y ampliar pues la base de inversiones es positivo, y bueno, pues una compañía de referencia que sigue dando pasos pues afianzando su liderazgo en todo el tema de utilities y de renovables en general.
Un día después de ese castigo que hemos visto generalizado en las energéticas ante la posibilidad de que el gobierno perpetúe ese impuesto extraordinario al sector, ¿en alguna de ellas aprovecharían ustedes todo este ruido para incorporarse?
Bueno, todo lo que sea mejora de precios de energía, que vienen desde niveles muy bajos y es difícil que vaya a peor, y desde luego pues un escenario de tipos a la baja, que es lo que se espera por parte del BCE en próximos meses, es algo que en teoría no beneficia tanto a bancos, pero sí que beneficia más a las eléctricas en general como sector defensivo. Quizás en renovables es donde hay más potencial, pero también donde hay más aristas pues en cuanto a valorar los negocios. si tuviésemos que hacer una apuesta por el sector, quizás optaríamos por alguna parte un poco más arriesgada y empezaríamos a mirar quizás toda la parte de renovables, que creemos que el castigo ha sido más elevado que en las grandes compañías, como comentábamos hace un momento, Iberdrola, que está prácticamente en máximos históricos.
Hoy vemos a Endesa repuntar unos 6%, rebotar algo más de un 1% a una compañía como Acciona Energías Renovables. Si miramos al lado negativo dentro del IBEX esta jornada, destaca Grifols, que baja más de un 2%, o a Acerinox, que se deja más de un 1%, pero tenemos también entre los valores en números rojos a Aena. ¿Es un valor que les convenza ahora?
Lo mismo que contábamos para las eléctricas en cuanto a valores que tienen mucha visibilidad de ingresos, especialmente las grandes eléctricas. El caso de Aena es muy parecido. Es una compañía por infraestructuras donde prácticamente en los dos últimos años pues ha doblado la cotización. Quizás el movimiento de hoy es un poco más anecdótico, pero una compañía del perfil de riesgo que tiene Aena, pues doblar cotización en prácticamente dos años, pues es un síntoma de que las cosas van bien. El escenario de tipos también le beneficia, y a nivel de tráfico, turismo y demás, pues hemos recuperado niveles prepandemia, verano pues prácticamente récord histórico, con lo cual todo el tráfico aéreo que ha habido en España pues se nota en cuanto a las tasas que hay que pagar al regulador aeroportuario, con lo cual compañía en máximo, sesgo defensivo, habrá que ver evolución de tráfico en próximos meses, y es ahí donde hay un poco más de peros si esos niveles se pueden mantener de cara a próximos trimestres.
Gonzalo Lardíez, gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain de Andbank. Gracias por su análisis con nosotros de todos estos valores que destacan hoy en la Bolsa Española. Muy buenas tardes.
Gracias, un saludo.
Enseguida vamos a detenernos en los protagonistas del día en Europa, pero tenemos noticias importantes del sector de la movilidad.
Parece que Ayvens, la nueva marca formada por la fusión de ALD Automotive y LeasePlan, ha llegado con fuerza al mercado de la movilidad. Destacan como líderes en diferentes áreas como el renting fijo y flexible, la sostenibilidad con una importante flota de vehículos eléctricos y una atención integral al cliente que abarca desde el mantenimiento hasta la gestión de multas en una sola cuota. Líderes en movilidad sostenible y la facilidad en la gestión de vehículos. Better with every move también refuerza su enfoque en la innovación continua y en ofrecer mejores soluciones a sus clientes. Entra en Ayvens.com e infórmate.
Hoy tenemos repuntes en la bolsa española, en el selectivo IBEX 35 de medio punto porcentual. Vamos a asomarnos al resto de plazas europeas. Y tenemos también alzas generalizadas. Por ejemplo, el DAX repunta un 0,65%. Algo menos avanza en Londres el FT100. Esas alzas no llegan al 0,30%. Y encontramos al selectivo francés CAC 40 con un avance del 0,43%. El selectivo Eurostoxx 50 está ahora mismo en positivo medio punto porcentual. Vamos a ver qué títulos son los que destacan esta jornada en el viejo continente. Lucía Martín.
Empezamos por el grupo Volkswagen, que ha matriculado un total de 6,52 millones de vehículos hasta septiembre de 2024, un 2,8% menos que el año pasado. Por mercados, en Europa las entregas han caído un 6,53% y destaca el retroceso del 7% en Europa Occidental. Por el contrario, en América del Norte el grupo ha incrementado sus entregas en un 6,4% y en América del Sur el crecimiento es del 13,4%. Mientras, la agencia de calificación Moody's ha recortado su perspectiva sobre Volkswagen de estable a negativa. Cita un deterioro del desempeño operativo del principal fabricante de automóviles de Europa y los desafíos esperados para revertir esa situación. También en el sector, Stellantis confirma que su consejero delegado, Carlos Tavares, va a dejar el puesto cuando finalice su contrato a principios de 2026. La confirmación llega semanas después de que Stellantis dijera que buscaba un sucesor. Las tensiones comerciales entre China y Occidente han ensombrecido las decisiones de inversión y las perspectivas a largo plazo para los fabricantes de automóviles. Lo ha dicho hoy el consejero delegado de TomTom, el fabricante de sistemas de navegación. La compañía ha presentado cifras inferiores a las de hace un año y prevé ahora que las ventas en su unidad de tecnología de localización se sitúen en el extremo inferior de sus previsiones, precisamente por la debilidad en la demanda de automóviles. En Francia, Sanofi está en conversaciones reuniones con la firma estadounidense de capital riesgo Clayton para vender una participación de control del 50% en su negocio de salud del consumidor Opella, según ha informado el gigante farmacéutico. El anuncio confirma un informe anterior de Reuters sobre esa venta estimada en 15.000 millones de euros. También tenemos que mirar al gigante petrolero británico BP, ha alertado de que espera un golpe en sus beneficios derivado de una actividad de refino menos rentable. La comercialización de productos petrolíferos de la empresa ha sido débil en el tercer trimestre y los menores márgenes del procesamiento de crudo van a suponer un golpe en sus beneficios. También tenemos que mirar a Sainsbury's, su mayor accionista. La Autoridad de Inversiones de Qatar ha vendido 306 millones de libras en acciones del grupo. Reduce así su participación en un 5% hasta el 14%. Y terminamos con Novo Nordisk, la compañía que se ha visto beneficiada de la alta demanda de su fármaco Wegovy para bajar de peso, refuerza sus operaciones en la India. Se ha asociado con nuevas empresas locales de inteligencia artificial. La compañía gestiona datos recopilados sobre la seguridad y eficacia de sus medicamentos, incluida información de ensayos clínicos e informes de posibles efectos secundarios.
Vamos a mirar a algunos de estos protagonistas del día en Europa desde el punto de vista técnico con Gisela Turacini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. Hola Gisela, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estáis?
Vemos buen tono en la bolsa alemana para Siemens Energy después de una mejora de recomendación que ha recibido por parte de JP Morgan. ¿Qué niveles vigilaría ahora en el valor? Está subiendo más de un 3%.
Pues fíjate, Rocío, que la vemos fuerte hoy, pero para mí sigue intratable, ¿no? Tras la indigestión que le supuso la compra de Siemens Gamesa, ¿no? Pero bueno, sin embargo, tras el caos, como sabes, siempre llega la luz y en este caso, ¿cómo ha llegado, no? En Siemens Energy, ¿de qué manera, no? En la parte, digamos, en estos momentos, ¿no? Digamos, la vemos un poco desbocada, como habías comentado al inicio. Está marcando con claridad un mantener de momento, pero con mucha cautela para nuevas posiciones. Por eso te decía lo de la indigestión al principio, ¿no? Yo creo que necesitamos que el mercado se tome un respiro, absorba con paciencia y tiempo toda esta subida y después nos plantearemos si entrar. De momento en Black Bear estamos fuera.
Zalando es uno de los valores que hoy tenemos en el punto de mira. Ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento de ingresos para este año en las últimas horas. ¿Cómo está el valor por técnico?
Pues la verdad es que está excelente, ¿eh? No, la compañía, en este caso te diría que yo creo que el valor ya ha logrado retomar esa tendencia alcista que esperábamos, ¿no? Y en estos momentos incluso puede y ofrece al mercado pues una posible pausa de reenganche, ¿no? Vamos a estar atentos aquí, sí, Rocío, a esa noticia que comentabas, puesto que con un stop por debajo de los 24 euros, incluso aquí podríamos tomar una posición táctica, ¿no? Esos 24 nos marcan pues un nivel importante. Pero bueno, en estos momentos Zalando está cotizando claramente en tendencia alcista y claro, revisar al alza las previsiones, pues evidentemente siempre ayuda a que esto continúe. Vamos a ver cómo sigue, ¿no?
TomTom ha presentado resultados, o está subiendo con claridad, más de un 5%. Visión técnica para la compañía.
Pues rebote en tendencia bajista de TomTom sin mayor trascendencia. Te diría, aquí podríamos aspirar a algún rebote que nos acerque a los 6 euros y permita así salir a muchos inversores que están atrapados en una compañía con muchas dificultades para mí, ¿no? Después de que Google Maps arrasara su mercado, yo estaría fuera.
BP, la petrolera, ha anunciado un avance de cifras de actividad, ha avisado de un impacto en sus cuentas de hasta 600 millones por menores márgenes de refino. ¿Niveles que vigilaría ahora en el valor?
Pues fíjate, si a esto le sumamos que la tendencia es bajista en estos momentos, Rocío, pues evidentemente está claro que la noticia podría incluso acelerar la misma, ¿no? La tendencia tras un intento de rebote, ¿no? No vemos atractivo en BP en estos momentos, ni desde el prisma técnico ni tampoco del prisma fundamental, por lo tanto, súper al margen.
Sanofi, en la farmacéutica, que sabemos que negocia con una firma de capital riesgo la posible venta de una participación en su negocio de atención sanitaria al consumidor, ¿cuáles serían los niveles a vigilar?
Pues fíjate que aquí la farmacéutica tiene una resistencia importante en la que cotiza en estos momentos, está cotizando una resistencia, ¿no?, sobre los 104 euros y está muy estancada. Y no es de extrañar, te diría, Rocío, de hecho tanto es así que el valor no está logrando rebasar este nivel desde que marcara máximos históricos en el 2021. O sea, si lo abrís en gráfico lo veis claro. Veremos si en esta ocasión Sanofi puede con la resistencia, pero de momento, si bien el precio parece que lo quiere intentar, vamos a seguir al margen hasta que nos lo demuestre, ¿no?
Pues pendientes de todos estos valores que hoy destacan en Europa. Gisela Turassini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. Gracias. Muy buenas tardes.
A ti, un placer, Rocío.
Capital Radio. 10 años contigo.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista Fuera de Serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista Fuera de Serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Algunos participantes observaron que habrían preferido una reducción de 25 puntos básicos del rango objetivo en esta reunión y algunos otros indicaron que podrían haber apoyado tal decisión. Actas de la última reunión de la Reserva Federal que se han publicado esta semana. Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, y aunque no quiero escuchar lo que dice la razón, no me deja el corazón marchar. Es lo que acabamos de escuchar ahora. ¿Por qué ha elegido específicamente hoy esta zarzuela, este fragmento?
Sí, bueno, lo he elegido porque precisamente me da la impresión que Rosa, la protagonista, una de las protagonistas de esta zarzuela, pues que se encuentra entre si quiere sigue a su corazón o sigue a la razón por el amor del cajero Fernando. Fernando es el cajero de la fábrica donde ella trabaja, Los Claveles, por eso se llama la zarzuela así. Y de alguna manera ella está acostumbrada a que los hombres vayan detrás de ella y ella no hacerles caso y casi reírse de ellos. Pero don Fernando Fernando es el único que no le ha hecho caso y hace que se dé la vuelta a la situación. Entonces me da la impresión de que de alguna manera este juego entre Rosa y Fernando es el mismo juego que hay entre el mercado y la Reserva Federal. Y de alguna manera de trasfondo hay un planteamiento que a mí es el que yo vengo un poco apoyando estas últimas semanas, y que hay algún miembro de la Reserva Federal que en esta misma FOB votó en contra de una bajada de medio punto, que es la de decir si realmente con una inflación que está estancada prácticamente en el 2,6%, la subyacente, por ejemplo, en el 3,3%, lleva 6 meses prácticamente entre el 3,3-3,4, no baja. Prácticamente es la energía la que está haciendo que baje los precios, y de alguna manera tenemos una tasa de paro que está en el 4,1%, ha bajado incluso del 4,2% después del susto que nos dio los últimos meses. Si realmente tenemos una tasa de paro de pleno empleo y tenemos una inflación que no cumple su objetivo por encima, por el lado negativo, ¿por qué tenemos que estar en ese planteamiento de cambiarnos a que el objetivo ahora debe ser el empleo y la inflación ya está controlada? La inflación no está controlada. El cerebro nos dice, la inflación no está controlada, no hay problema del empleo. Sin embargo, el corazón, de alguna manera, nos está diciendo, no, la inflación está controlada y hay un problema en el empleo, hay que seguir bajando los tipos de interés. La verdad es que me cuesta saber ¿qué razones tiene ese corazón que la razón no entiende?
Desde luego se ha escenificado, como apuntábamos al principio, esa división interna que hay en el seno de la Fed, al conocerse las actas del encuentro en el que se bajaron esos 50 puntos básicos en septiembre y de repente, después de mucho tiempo en ese punto, los tipos de interés. Y mientras hemos seguido conociendo datos, y esta semana hemos tenido algún ejemplo, aunque no es el dato de inflación que sigue más de cerca a la Reserva Federal, hemos tenido ese dato de IPC en Estados Unidos que sigue generando dudas, ¿no?
Sí, sigue generando dudas. Ya le decía, la inflación subyacente, si uno la mira, prácticamente ha estado entre el 3,3 y 3,4 en los últimos seis meses. No parece bajar. La razón principal por la que los precios están bajando es porque los precios de energía están cayendo de una manera muy importante. El precio del petróleo prácticamente se pensaba que se iba a ir por encima de los $100, incluso hasta con un problema geopolítico en la zona no acaba de arrancar y prácticamente está en la parte baja de ese rango de 70-90, y los precios energéticos prácticamente han caído un 7% casi. La verdad es que en estos momentos me resulta difícil ese análisis de que la inflación está controlada y que no va a haber ningún tipo de problema. De hecho, hace unos minutos hemos conocido, por ejemplo, los precios industriales, y los precios industriales nos muestran el mismo escenario. Si uno quita energía y comida, pues prácticamente los precios suben, no bajan, y se mantienen bastante, bueno, entre el 2,8 y el 3%, es decir, por encima de ese objetivo del 2%, aunque la general luego más tarde esté en el 1,76%, es decir, por debajo de ese 2% mágico que ahora mismo tienen los banqueros centrales. Pero desde luego lo que tenemos es un efecto de unos precios energéticos que, después de haber tenido unos años al alza, estamos prácticamente en la parte de abajo y está tirando los precios a la baja, pero no la inflación o precios que afecta a la población, que es esa que es pegajosa y que es la subyacente, la de los servicios. Ese problema está difícilmente resuelto. Sin embargo, la Reserva Federal sigue empeñada en bajar los tipos de interés.
Aquí en Europa hemos tenido también algunas referencias. Hoy mismo, por ejemplo, el dato final de precios de Alemania, de la locomotora de la Unión, del mes de septiembre. En el viejo continente, en la eurozona, en este caso, ¿ese conflicto entre razón y corazón es menor?
Bueno, digamos que de alguna manera aquí hay una desaceleración bastante acusada. Y la verdad es que, habiendo una desaceleración bastante acusada, digamos que los riesgos inflacionarios podrían ser bastante menores. Por lo tanto, de alguna manera ellos están un poco jugando, el Banco Central Europeo está jugando un poco la idea de que, de por sí, la propia desaceleración económica empujará definitivamente la inflación a la baja, aunque en el fondo, en la parte de la inflación, sigue habiendo el mismo problema. Es decir, la inflación subyacente alemana pues prácticamente está estancada en el 2,8%, 2,9% que teníamos en julio, agosto 2,8%, ahora 2,8% también en septiembre. La general ha caído, se ha situado por debajo del 2%, pero seguimos viendo que el efecto es el efecto de los precios de energía. En tasa interanual, los precios de energía han caído un 7,6%. Un 5% el mes anterior. Por tanto, de alguna manera sigue siendo el mismo efecto a nivel general, es decir, una inflación no controlada, pero por lo menos en Europa lo que tenemos es una desaceleración económica, como se ha visto en todos los datos anticipados, y por lo tanto puede uno sacar la conclusión de que quizás ese conflicto entre el corazón y la razón, pues bueno, pueda ser resuelto más fácilmente, puesto que de alguna manera la desaceleración económica acabará empujando los precios a la baja, cosa que en Estados Unidos no ocurre en estos momentos.
Bueno, en menos de una semana vamos a tener de nuevo cita con esa reunión del Banco Central Europeo. La sorpresa en este caso sería que no hubiese bajada, ¿no? Porque ya el mercado lo da por hecho. Esto en la eurozona. ¿Y en Reino Unido cómo está la situación? Hoy hemos tenido ese dato de PIB del mes de agosto. Crece dos décimas la economía británica.
Bueno, es un dato prácticamente el esperado. Se esperaba un 0,2, es mucho mejor que el 0% que teníamos en el mes anterior. Y la verdad es que desde hace como 3 o 4 meses la economía británica, en el dato mensual, está en una situación de crecimiento frente a los 12 o 24 meses anteriores, en donde prácticamente casi era un estancamiento. Aún así, ese crecimiento se está empezando a desacelerar algo más. Pero en cualquier caso, por lo menos hemos salido con ese estancamiento que teníamos prácticamente a lo largo del 2023 y en la primera parte del año 2024. De alguna manera, la economía británica parece que empieza a repuntar, y sobre todo el dato que a mí me parece más interesante es el de la producción industrial, que en este momento se esperaba un 0,2 y al final ha sido en agosto un 0,5 frente al 0,7 del mes anterior. De alguna manera eso nos puede estar diciendo de que, bueno, la situación puede estar empezando a estabilizarse después de un cierto grado de estancamiento que realmente viene desde ya casi la pandemia.
Fue oportuno y coherente Philip Jefferson, vicepresidente de la Reserva Federal, en referencia al recorte de tipos de interés de 50 puntos básicos en septiembre en Estados Unidos. Bueno, esto va claramente de palomas, ¿no? Que son las que dominan, como estamos comentando, la FED, aunque algún halcón queda.
Sí, algún halcón queda, pero la verdad es que si uno se fija la cita que teníamos al principio, están un poco escondidos, puesto que en la cita que veíamos al principio parecía que había mucha más gente con la idea de que solo teníamos que bajar un cuarto de punto y al final solo fue una sola persona a la que votó en contra. El resto se escondió debajo de las alas de las palomitas. En cualquier caso, no solo es un tema de la Reserva Federal que está escuchando este canto cucurrucucú paloma, hay que recordar que es una canción de los años 50 de Tomás Méndez y que habla de un mal de amores, de un amor no correspondido. Vamos a ver si no va a ser esto también un amor no correspondido luego por la realidad y posiblemente la Reserva Federal se esté equivocando en escuchar a las palomas.
Centrados en este tema de los tipos y mientras hay determinadas variables económicas que siguen su ritmo, no atentemos demasiado a ellas. Esta misma semana la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense proyectaba un déficit de 1,8 billones de dólares para el año fiscal 23-24, que recordemos se cerraba el 30 de septiembre. Es el mayor desde la pandemia del COVID-19 y representa un avance, un aumento del 11%, ¿no?, respecto al del ejercicio fiscal anterior.
Sí, sí, es un tema que prácticamente ha quedado en margen durante muchísimo tiempo y es el hecho de que la economía americana con esa tasa de paro y con esa situación de crecimiento, la verdad es que está teniendo déficits anuales que rondan el 6,5%, casi 7%, descontando los 15 y 14% que tuvimos en los años de la pandemia, que son prácticamente déficits públicos que no son compatibles con una economía en crecimiento. No sé, yo siempre pregunto que qué pasará cuando la situación se ponga complicada, si volveremos otra vez a tener déficit del 15%. La verdad es que, según la propia Oficina de Presupuesto del Congreso, viene a decir que una de las razones principales son los intereses de la deuda, y eso es un tema bastante preocupante, puesto que de alguna manera los intereses de la deuda ya superan el billón. Si se da usted cuenta, prácticamente la mitad del déficit son gastos financieros. Es que no te llegamos ni siquiera a tener un superávit primario, que sería alrededor de casi tres cuartos de billones de dólares, lo cual quiere decir que estamos en una situación de déficit estructural bastante grave. Tenemos que empezar a poner un poco de coto a toda esta situación. La verdad es que antes le preguntaba qué razones puede tener ese corazón que la razón no entiende para bajar los tipos de interés. Pues a veces estoy yo pensando que de alguna manera esa razón es precisamente estos gastos financieros. En la economía americana o incluso hasta la economía europea realmente no puede sostener estos niveles de endeudamiento público y privado que hemos llegado hace mucho tiempo, y prácticamente tenemos que tener unos tipos de interés reales prácticamente negativos para sostener todavía este tinglado y este crecimiento, lo cual no es especialmente positivo. En cualquier caso, como la propia Rosa dice en esta romanza, el amor nacido entre burlos pronto se ha de vengar, burlas y risas que hacen llorar. Eso nos viene a decir que todo este entuerto difícilmente va a acabar en alegría, me da la impresión de que va a acabar en llantos.
Alexis Ortega, analista independiente. Gracias, muy buenas tardes.
Hasta la próxima.
Música y economía. Vamos ahora con economía y deporte. Hoy abordamos cómo puede afectar la inteligencia artificial al rendimiento de un deportista. No se pierdan esta conversación entre nuestro compañero Pedro Díaz y Amaya Cerezo, experta en inteligencia artificial y data de SAS.
A día de hoy, todos los datos que se recogen de todos los sensóricos, de la sensórica que se mide en todos los entrenamientos, en todos los partidos, además de los datos psicológicos, los datos fisiológicos, todos los datos médicos, absolutamente todos los datos que están en el entorno, que rodean a un jugador deportivo, a un atleta, es algo que se tiene en cuenta a la hora de generar esos patrones para poder saber cuál es el rendimiento actual, cuál ha sido el rendimiento pasado, qué picos ha tenido y cómo se puede realmente predecir hasta dónde puede llegar ese jugador en rendimiento y cómo, qué son los factores importantes, qué son las palancas clave que hay que tocar y qué hay que mejorar de cada jugador para potenciarlo.
La inteligencia artificial, de hecho, algo que denuncian las pymes y las empresas no tan grandes como puede ser un Amazon, un Google, es que necesitan de financiación para implementarla. ¿Cuánto necesita un club deportivo para poder tener un sistema de inteligencia artificial lo suficientemente desarrollado como para que sea un plus?
Es que a día de hoy no necesitas tanto. Es verdad que hay herramientas, sobre todo de sensórica. Si estamos hablando de sensórica, de sensorizar a cada jugador, eso es caro. O sea, a día de hoy, si te metes en Amazon, por ejemplo, y buscas un chaleco de estos que te midan 16 métricas, por ejemplo, de estos que te pones así y con la cosita está detrás, que tienen los jugadores de fútbol, que se les ve, eso te lo puedes comprar por 200 y pico euros en Amazon, por ejemplo, ¿vale? O sea, eso para, hablando de sensórica, claro, todos los demás datos, todo eso lo tienes que tener almacenado en algún sitio, luego tienes que tener las herramientas, la infraestructura conveniente para almacenar todos esos datos, generar modelos a partir de los cuales puedas generar esos insights y conclusiones para saber todo esto. Pero sobre todo creo que también lo que se necesita son perfiles analistas que entiendan esos datos. No solamente los modelos, no solamente es cuestión de dinero, es más entender qué es lo que tienes que mirar para realmente mejorar.
Y hablando del aficionado, ¿cómo ha mejorado la experiencia para el aficionado todo este desarrollo tecnológico?
Ahora el aficionado yo creo que está mucho más metido dentro del club, ¿sabes? Como si perteneciera a él también, ¿no? Porque todos estos clubes que realmente potencian toda la experiencia de cliente que se llama, ¿no? Y ponen a su disposición aplicaciones, webpage y a lo mejor otro tipo de herramientas para que el aficionado esté al día, digamos. El aficionado lo que va a recibir son personalizaciones. Eso hace que estés como muy metido, como que pertenezcas realmente al club. Entonces, también el aficionado se beneficia porque me mandan promociones, entradas gratis, si me compro.
Sí, la oferta quizá más adaptada a los gustos del aficionado.
Es justo eso, porque un club además tiene muchas cosas, ¿no? Puede haber un femenino, un masculino. Pues tienes que saber, los clubes que tienen este tipo de algoritmos de inteligencia artificial, lo que tienen es segmentados a sus aficionados para saber a cada uno qué intereses tiene y poder personalizar pues lo que es la experiencia de un usuario cuando entra en cualquiera de las herramientas de página web o de aplicación de un equipo de fútbol, baloncesto o club en general.
Yo tengo un club de fútbol, quiero expandir ese club, quiero que el club crezca. ¿Y qué puede ofrecerme SAS a mí?
A nivel club, yo lo primero que haría, y es lo que hemos hecho en algunas casas en la NBA, en los Orlando Magic, por ejemplo, es la experiencia de cliente. Porque es verdad que lo primero que te sale es el club, cómo se puede enriquecer o ganar un poco más, ganando aficionados, ¿no? Ser más rico en ese sentido, en mejorar la experiencia del aficionado y que eso te conlleve a ti ganar un revenue extra, ¿no? Entonces, yo lo primero iría por ahí, quizás, ¿no? Intentar mejorar en ese sentido, porque además, mejorando todo eso, es lo que te he dicho, seguramente el sponsorship que consigas va a ir en aumento. Quiero decir, las marcas están muy pendientes de esto. Entonces, si saben que tú tienes ese tipo de tecnología a disposición del aficionado y te mueves con muchos aficionados y tienes muy buena experiencia con los aficionados, les va a interesar estar ahí contigo.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. La genuina radio económica.